Comenzamos con el tema número 5 de higiene en el medio hospitalario. Este tema trata sobre las enfermedades transmisibles. Bueno, pues en primer lugar hablaremos de lo que es la epidemiología de las enfermedades transmisibles con la definición de epidemiología. Se define como la ciencia que estudia la distribución, la frecuencia y los factores determinantes de las enfermedades de las poblaciones humanas. Entre las cuestiones que estudia la epidemiología está la etiología, es decir, las causas de la enfermedad. Estas se clasifican en tres tipos. Tenemos tipo de causa de enfermedad: causa suficiente, es aquella cuya presencia garantiza la enfermedad. Por ejemplo, la mutación en el gen 8F8 que provocaría la hemofilia. Luego tenemos también una causa que se denomina necesaria, es aquella cuya ausencia imposibilita la enfermedad. Y por ejemplo tenemos el virus de la rabia que provocaría la enfermedad, la rabia. Y por último, una causa que se llaman causas no necesarias y no suficientes, que son factores que influyen en la enfermedad, pero no de forma determinante. Pueden predisponer, facilitar, potenciar esa enfermedad. Por ejemplo, el caso de la edad y la enfermedad de la varicela. La cadena epidemiológica, bueno, pues se denomina cadena epidemiológica al conjunto de elementos necesarios para que podamos hablar de una enfermedad transmisible. Y esta cadena epidemiológica debe contar de 5 elementos. Primero, un agente causal, luego el reservorio, una fuente de infección, cuarto, el mecanismo de transmisión y quinto, el huésped que sea susceptible. Y ahora vamos a ir viendo cada elemento. Por ejemplo, hablando del primer elemento, los agentes causales, bueno, pues se define como agente causal el organismo vivo con capacidad de reproducción que se comporta como causa necesaria de una enfermedad. Los organismos establecen tres tipos de relaciones en función con si salen o no beneficiados. Por ejemplo, el tipo de relación que se llama comensalismo, la consecuencia para el huésped es neutra y está, por ejemplo, pues demodex folliculorum o también llamado ácaro de la piel. Luego otro tipo de relación puede ser el mutualismo, es una consecuencia para el huésped beneficiosa y el ejemplo es, por ejemplo, la flora bacteriana de la piel. Y por último, el parasitismo es una consecuencia para el huésped perjudicial. Y un ejemplo es, por ejemplo, el pediculis humanus capitis o también piojo humano de la cabeza. Eso con respecto al agente causal. Las características, veamos ahora, patológicas de los agentes causales, pues tenemos una característica, es la contagiosidad, que es la capacidad de propagación de los agentes causales. La patogenicidad, que es la facultad de inducir una enfermedad y depende de la dosis infectiva, es decir, número de microorganismos necesarios para producir una infección, y también la infectividad, que es la capacidad de ese agente microbiano para invadir y multiplicarse en los tejidos del huésped. También otra característica es la virulencia, que es la capacidad de generar casos graves. Y por último, la inmunogenicidad, que sería la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped. Con respecto a la clasificación de los agentes causales, tenemos una serie de agentes causales que se llaman acitota, su división es en prión y pertenecería al reino de los priones, y la segunda división sería a Camara, que sería el reino de los Viroida o Viroides, y los Euviria, que serían los Virus. Euviria. Y luego la segunda serie, en la clasificación de estos agentes causales, estaría la citota, donde tenemos una división en procariota, que tenemos las eurobacterias o denominadas bacterias, y las archaea o arqueas. Y en el segundo punto de división de esta citota tendríamos la eucariota, tenemos protozoa, que sería el reino de los protozoos, cromista, del reino de los cromistas, fungi, reino de los hongos, plantae, de plantas, y animalia, de animales. Esa es la clasificación de agentes causales. Tenemos también más información en el Asitota, en esta serie, que son entidades no formadas, entidades no formadas por células. Hemos dicho que son priones, no tienen material genético, acamara con material genético, y tendríamos los viroides, lo repetimos, con material genético desnudo, y los virus con material genético y una cápsula proteica. Son más difíciles y tienen más resistencia. Luego tenemos la otra serie que ya hemos hablado antes, citota. Son seres formados por células. Nos encontramos con procariota, son células sin núcleo definido, y ahí está la archaea, que son metabolismos propios como fotosíntesis sin clorofila, y eubacterias, que son múltiples metabolismos. Y en segundo lugar, tendríamos la eucariota, son las células que tienen núcleo definido, y tenemos protozoa, son seres unicelulares, heterótrofos, sin pared mayoritariamente. Luego, cromista, son también unicelulares y pluricelulares con pared y sin tejidos. Los fungi, que son uni y pluricelulares, heterótrofos, sin tejidos. Plantae, pluricelulares, autótrofos con tejidos, y animalia, pluricelulares, heterótrofos con tejidos. Pasemos ahora a hablar del reservorio y fuente de infección. ¿El reservorio qué es? Bueno, pues el reservorio es el lugar donde el agente causal vive de forma natural y donde se dan las condiciones necesarias para su reproducción y supervivencia. La fuente de infección, por tanto, sería el lugar habitual u ocasional desde el que la gente pasa al huésped. Los tipos de reservorio y fuente de infección tendríamos el humano, cuando es un ser humano y nos encontramos con tipo enfermo, y la descripción que daría sería cuando manifiesta signos y síntomas de la enfermedad. Precoz, otro tipo, cuando aún no manifiesta sintomatología de la enfermedad. Convaleciente, cuando tras la enfermedad transmite microorganismo durante un periodo de hasta 3 meses. El tipo crónico, cuando tras la enfermedad transmite microorganismo entre 3 meses y 2 años. Y tipo sano es el que transmite agente patógeno, pero no ha sufrido, sufre ni sufrirá la infección. También tenemos otro tipo de fuente de infección, el telúrico, cuando es el suelo u otros lugares inanimados. Y el tercer lugar sería cuando es animal, las enfermedades así transmitidas, que se denominan zoonosis. Con respecto a los periodos epidemiológicos, hablamos de la línea de la patogenicidad, que es la evolución temporal de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El periodo tenemos incubación, es decir, en descripción un tiempo entre la exposición al agente causal y la aparición de las manifestaciones clínicas. También tenemos un periodo que se llama prodrómico, que es el tiempo en el que el huésped muestra sintomatología inespecífica como malestar o cansancio. Luego tendríamos el periodo clínico, que es el tiempo en el que el huésped presenta los signos y los síntomas específicos de la enfermedad. Y por último, periodo convalecencia, que es el tiempo durante el que va desapareciendo la sintomatología. Con respecto a la línea de la infectividad, decir que es la evolución temporal de la transmisión de la enfermedad, es decir, los periodos en los que la enfermedad se transmite. Y tenemos aquí dos tipos de periodo: el periodo de latencia, que es el tiempo comprendido entre la exposición y el inicio de la transmisibilidad, y la transmisibilidad, que es el tiempo durante el que el enfermo libera microorganismos. Veamos ahora las vías de salida. Las vías de salida son los lugares por los que el agente causal abandona la fuente en dirección al huésped. Y tenemos la vía respiratoria, la manera sería al hablar, toser o estornudar, por ejemplo, en una gripe o ahora en el coronavirus. La vía digestiva, a través de las secreciones de la mucosa digestiva y de las heces, por ejemplo, la salmonelosis. Otra vía es la conjuntival, la manera a través de las secreciones de la conjuntiva ocular, y un ejemplo es la conjuntivitis. Otra vía sería la genitourinaria, la manera sería a través de las secreciones genitales, y un ejemplo es, por ejemplo, la gonorrea. Otra vía, la sanguínea, es decir, a través de la sangre, encontraríamos un ejemplo, la hepatitis B. Y una vía dérmica, que sería a través de la piel más o menos intacta, y teníamos, por ejemplo, una pityriasis versicolor. Con respecto a los mecanismos de transmisión, consisten en la forma o el medio que utiliza el agente causal para llegar donde la vía de salida de la fuente a la puerta de entrada del huésped, es decir, que pueden ser directos cuando no hay intermediarios, sería un contacto físico, y tenemos del tipo no traumática, como por ejemplo a través de las manos, que se llama holodáctila, y tenemos un ejemplo por la salmonelosis. Otra no traumática sería la sexual, con un ejemplo por la candidiasis o el VIH, gonorrea, sífilis, etc. Cuando son a través de mucosas, por la mononucleosis, a través de transplacentaria, pues también podemos poner la rubeola o sífilis, y en el intraparto el VIH. Y cuando son de tipo, estamos hablando de contacto físico, de tipo traumática, pues por ejemplo una mordedura. Un ejemplo, la rabia o arañazos, que sería por ejemplo la enfermedad de araña, por arañazo de gato, que es la linforreticulosis benigna. Ahora, si estamos en un intermediario que es el aire, pues depende del tamaño de las gotas, y tenemos gotas de Fluge, que son gotas mayores de 100 micra, y núcleos goticulares de Wess, que son núcleos de partículas menores de 5 micra. Y si hablamos de los mecanismos de transmisión indirecto, cuando no hay intermediarios vivos o inerte, hablamos del método propagativo, si se multiplica en él, o no propagativo, si no se multiplica en él. Y tenemos el intermediario, que pueden ser los alimentos, y tipo inanimado propagativo, como por ejemplo puede ser los lácteos, las salsas, carnes y vegetales que estén en mal estado. También intermediarios que se llaman vectoriales, que pueden ser animado propagativo, como puede ser el mosquito, que transmite el plasmodio de la malaria, o también animado no propagativo, en estos vectoriales, que puede ser la cucaracha, que transmite bacterias como la salmonela en sus patas, Otro intermediario puede ser los fómites, que sería inanimado no propagativo, como son el instrumental, que transmite especialmente formas esporuladas. Y por último tendríamos el intermediario que puede ser el agua, se llama tipo inanimado propagativo, cuando un ejemplo es el agua con larvas de parásitos con ciclo acuático, por ejemplo, la teniasis. Y también puede ser otro tipo del agua inanimado no propagativo, es aquella agua contaminada con heces humanas, por ejemplo, el cólera. Hablemos ahora del huésped susceptible. Bueno, pues se define el huésped como la persona que va enferma. Que enferme o no depende de las vías de entrada, es decir, que las vías de entrada al organismo son por lo general las mismas que las de salida, y de su sistema inmune, es decir, es el conjunto de mecanismos de defensa de un organismo frente a agresiones externas y internas, que implica principalmente a los glóbulos blancos o leucocitos. Y tenemos, por tanto, los mecanismos de defensa. Como barreras naturales tenemos la piel y mucosas, la flora natural y la temperatura. Como sistema inmune, nos encontraríamos con una respuesta inmune inespecífica, por ejemplo, con una fagocitosis o una inflamación. Y dentro del sistema inmune, con una respuesta inmune específica, que puede ser una respuesta humoral, con linfocitos del tipo B, o una respuesta celular con linfocitos del tipo T. Seguimos hablando del huésped susceptible y vemos cuáles son las barreras naturales. Hemos dicho antes que la piel y mucosas interponen una barrera mecánica frente a agentes externos. Segregan sustancias que dificultan, por tanto, la proliferación de agentes patógenos. Con respecto a la flora natural, son los microorganismos que viven como mutualistas y comensales con el huésped y compiten con la flora ocasional y dificultan su desarrollo. Y en tercer lugar, la barrera natural a temperatura, que restringe la vida de agentes patógenos a la propia del organismo. Se eleva, por ejemplo, con fiebre ante cierto microorganismo, dificultando su proliferación. Tenemos también la respuesta inmune inespecífica con fagocitosis, que se trata de una respuesta celular llevada a cabo por un tipo de leucocitos llamado generalmente monocitos, que se encarga de comerse, fagocitar a los patógenos. Estas células son capaces de distinguir las células extrañas, son las antigénicas, de las propias. Y otra respuesta, la segunda respuesta inmune inespecífica sería la inflamación. Es una serie de cambios locales en los tejidos como respuesta a varias causas, en este caso a una infección. Conlleva, por tanto, las siguientes modificaciones: vasodilatación local con el consiguiente exceso de flujo sanguíneo, lo que conlleva enrojecimiento y calor. También el aumento de la permeabilidad local de los capilares, que favorece el tránsito de los fagocitos a los tejidos. La acumulación de líquido produce el edema y la presión sobre los nervios, el dolor. Y también tenemos el aislamiento de la zona lesionada para dificultar que la infección se extienda. Eso lo hace la inflamación en el organismo. Tenemos aquí un dibujo del huésped susceptible. Aparece con un macrófago y a continuación el linfocito TH genera linfocinas. Aparece el linfocito B con una célula memoria o anticuerpos. A continuación la célula plasmática. Y por último, eso sería una respuesta humoral. La célula plasmática pues eliminaría a todos los patógenos. Y otra puede ser el macrófago, que genera un linfocito TH con linfocinas. A su vez, estos coge estas linfocinas en un linfocito TC y genera citotoxinas, que sería una respuesta celular para los patógenos. Vemos ahora las principales enfermedades transmisibles, enfermedades causadas por virus. Tenemos la parotiditis, el sarampión, la rubeola, varicela, gripe, rinitis, hepatitis B, papiloma, sida, el COVID-19. Enfermedades causadas por bacterias, meningitis, el tétanos, tuberculosis, neumonía, dermatitis, botulismo, salmonelosis, legionelosis, etc. Enfermedades causadas por cromistas y protozoos, tenemos toxoplasmosis, tricomoniasis. Enfermedades causadas por hongos, como la candidiasis o criptococosis. Enfermedades causadas por animales, por ejemplo, endoparásitos, como teniasis, cisticercosis, triquinelosis, anisakiosis, etc. Y si son causados por animales, ectoparásitos, nos encontraríamos, por ejemplo, con la pediculosis o los piojos. Y por último, las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, sífilis, clamidiasis, el herpes genital, etc. Veamos ahora la prevención de enfermedades transmisibles. Pues la primera forma de prevención es rompiendo la cadena epidemiológica. Y para ello, la interrupción de la cadena a través en el reservorio, pues con acciones como limpieza, desinfección y esterilización de objetos, superficies y otros reservorios. Con respecto a la fuente de infección, pues detección precoz utilizando medidas de aislamiento de enfermos. Con respecto al mecanismo de transmisión, pues medidas de barrera, como pueden ser el uso de guantes, mascarillas, preservativos, etc. Eliminación de vectores a través de desinfectación, desratificación, control veterinario y la susceptibilidad del huésped, pues haciéndolo inmune de forma activa y pasiva. La segunda forma de prevención de enfermedades transmisibles, pues sería mediante la inmunización inducida. Es decir, una persona está inmunizada contra una enfermedad infecciosa cuando posee anticuerpos específicos contra ella. Bien, a través de inmunidad activa, cuando la persona es capaz de fabricar su propio anticuerpo específico frente a esa enfermedad, o una inmunidad pasiva, cuando, aunque posee anticuerpos frente a la enfermedad, la persona no los ha fabricado por sí misma. Ambas formas pueden ser naturales o artificiales. Y la inmunización activa artificial sería la vacunación. Los consejos para la prevención de infecciones. Tenemos prevención de infecciones. 1. Cumplir escrupulosamente con el calendario vacunal infantil y con las vacunas y dosis de recuerdo dirigidas a los adultos. 2. No automedicarse con antibióticos. 3. Lavarse las manos a menudo. Es un medio muy habitual de transmisión de enfermedades infecciosas. La forma correcta es usar agua y jabón, frotar durante al menos 10 segundos, enjuagar bien y secar. Bueno, ahora sabéis que con el coronavirus debemos de estar más tiempo, sobre 20 segundos, lavándonos las manos, es decir, como si estuviéramos cantando la canción de cumpleaños feliz. Punto 4 sería consumir alimentos bien cocinados. Si se trata de frutas o verduras, deberían ser frescas y estar lavadas antes de comerlas. Incluso ahora se conviene con el tema del COVID coger 1 litro de agua y echar 30 mililitros de lejía, la lejía que es apta para alimentos, que es la que tiene el bote, que son botes amarillos, que lo pone y lo indica, y rociar la fruta con ese spray y luego enjuagarlo con agua corriente, para matar cualquier virus y en concreto el COVID. Y también para la eliminación de y la limpieza, mejor dicho, de la superficie, mesa, silla Y todo eso se puede hacer con el agua y el hipoclorito, con 30 mililitros de hipoclorito en 1 litro de agua. Bueno, sigamos. Otro punto sería el 5, no fumar delante de los niños. 6, usar preservativos en las relaciones sexuales esporádicas. 7, no consumir drogas, sobre todo cuando impliquen compartir jeringas. Y 8, tener actualizadas las vacunas de los animales que son domésticos. Bueno, pues aquí termina ya este tema que trata sobre las enfermedades transmisibles. Estamos en el módulo de higiene en el medio hospitalario y hemos dicho que esta era la unidad o tema 5.